Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana de hoy miércoles 6 de octubre del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que estoy en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Fácil de encontrarme en YouTube y te invito a que te suscribas, te registres en mi canal de YouTube. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Te invito a que me sigas en Twitter. Me puedes seguir también en Instagram, igualito, @AníbalAcevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y además de verme en vivo por las redes sociales, me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Liberty, si estás suscrito a Liberty, me puedes ver en tu casa en cualquiera de esos dos canales. Y si por alguna razón no me has podido ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado. Me puedes ver grabado porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, los que prefieren escuchar, no tienen necesidad de ver el video, los que prefieren escuchar en los formatos de podcast, me pueden escuchar en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Como siempre, a los que me ven por las redes sociales, les invito, como todos los días, a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades. Un saludo a los que ya están sintonizándonos en vivo. Saludo a particularmente, siempre me gusta ver los que nos están saludando de fuera de Puerto Rico, gente a través particularmente de la costa este, pero hay puertorriqueños por todos los lugares del mundo que se conectan en vivo o que se conectan grabado para vernos. Saludos especialmente para María, que me escribió por ahí. Mira, ahí está Javier Silvestri desde Oklahoma City presente. María, que me nos está viendo desde Nueva York. Para todos, un saludo muy cordial. Antes de entrar a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, bueno, pues unas notas. Ayer, señoras y señores, en un juego y en una serie, bueno, en una rivalidad que es de las más famosas en el béisbol y en el deporte en los Estados Unidos, ayer en un juego de muerte súbita, el que ganara sobrevivía, el que perdía moría, los Red Sox de Boston. Mi equipo de Boston venció 6-2 a los Yankees de Nueva York. Yo no lo voy a negar, en Puerto Rico la mayoría de los fanáticos del béisbol son fanáticos de los Yankees. Mucha gente triste en el día de hoy. Yo estoy celebrando y tengo que hacer una mención muy especial al dirigente de los Medias Rojas de Boston, a Alex, el puertorriqueño y cagüeño Alex Cora. Los que no siguen el béisbol, para que sepan, este mismo equipo de Boston, prácticamente igualito, con muy pocos cambios, llegó último el año pasado. Último. Y Alex Cora no lo estaba dirigiendo. Alex Cora los llevó a ganar la Serie Mundial. Luego hubo una situación muy, muy lamentable, que fue suspendido de dirigente. Luego que terminó la suspensión, lo volvieron a reclutar los Medias Rojas de Boston. Y de último, que estaban el año pasado, terminaron donde están ahora. Van para los playoffs. Comienzan mañana contra Tampa Bay, que es un hueso duro, pero mi felicitación por aquí a Alex Cora. Ya le di la felicitación de forma privada. Tremendo, tremenda temporada que han tenido los Medias Rojas de Boston, y particularmente ayer en la transmisión daba gusto cómo los narradores en ESPN se pasaban hablando. Bueno, dijeron básicamente que el mejor jugador de Boston era el dirigente Alex Cora. Y hablando de deporte, esta noche me voy para Ponce. Juego entre los Leones de Ponce y los Piratas de Quebradilla allá en el Pachín Vicente. Saludo al alcalde Irizarri de Ponce. Voy a estar con él esta noche allí, pero ya le advertí, voy a estarle gritando a mis Piratas de Quebradilla. Hoy en gran medida se decide quién termina segundo, tercero, cuarto lugar. Los Piratas todavía tienen posibilidades de salir del cuarto lugar. Están empatados, tengo entendido ahora mismo, en tercer lugar. Y mañana hago la transmisión del podcast desde el Hotel Ponce Plaza, Hotel y Casino, allá en la ciudad de Ponce. Finalmente, ayer tuve mi primera presentación en la sección, en una sección en las noticias en Tele 11. fue a eso cerca de las 5:25, 5:30 de la tarde. Y pues los que no la pudieron ver en Tele 11 en vivo, lo pueden ver en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Está reproducida la intervención de ayer en las noticias. Como siempre, acepto sus críticas, comentarios, recomendaciones. Hasta ahora está programado que voy a estar todos los martes en el segmento de las 5 de la tarde en las noticias por Tele 11. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Llueve y no escampa para Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy hay demasiadas historias sobre la crisis energética. A votación hoy la legislación del plan de ajuste con enmiendas en el Senado. Voy a hablar sobre este importantísimo tema. El embeleco. Sí, el embeleco de los cabilderos sigue dándole problemas al gobierno y al PNP. Señoras y señores, contundente evidencia de que el edificio famoso, el de la controversia en Rincón, se construyó bajo el gobierno de Pedro Rosselló de forma ilegal. Y, señoras, continúa el tranque en Washington. Esos son los temas que voy a estar analizando con ustedes aquí en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, ya son exactamente las 8:08 de la mañana. Me dicen por ahí, me pusieron en Facebook que Liberty no estaba transmitiendo. Por favor, sí, ya volvió, ya está la transmisión, me lo informan. Si no, pues aquí el director, no sé si tenga forma de comunicarse con la gente de Liberty, pero hace un rato al principio me pusieron que no estaba transmitiendo Liberty. Bueno, vamos rapidito a los temas para el día de hoy. Oiga, señoras y señores, llueve y no es campa para Luma, para la Autoridad de Energía Eléctrica y para el gobierno con la crisis energética. Miren, yo me levanto temprano primero en la noche antes, yo voy mirando las noticias y voy haciendo un bosquejo de lo que voy a estar analizando con ustedes y luego temprano en la mañana, pues examino todos los periódicos para poder analizarlo y comentarlo con ustedes. Hoy hay 4 historias totalmente diferentes, de diferentes temas, pero las 4 tienen que ver con Luma y la crisis energética. No una, no dos, no tres, 4. Una de ellas, primera plana del periódico El Nuevo Día. Yo comentaba ayer en Tele 11 que es cierto que el problema de generación, aparentemente, la crisis ha disminuido y que en los últimos días, si me dice la gente de Liberty que están teniendo problemas, que deben arreglarlos en los próximos minutos. Así pues que lamentable, pero no hay en este momento transmisión por Liberty. Así que rieguen la voz y vuelvan para acá, para Facebook o para YouTube o para Twitter. Pero en unos momentos debe arreglarse la conexión con Liberty. Bueno, señoras y señores, como les decía, ayer yo en Tele 11 analizaba que es verdad que los relevos de carga, aquellos apagones que sufrimos por 2 semanas y que tanto daño le hicieron a la estabilidad del país, da la sensación de que han bajado. Ahora, como eso ha bajado, ha vuelto a resurgir las quejas, especialmente de alcaldes, de las averías, las que sí son responsabilidad de Luma. Porque obviamente cuando 200,000 abonados se quedaban sin luz por los relevos de carga, pues nadie se fijaba si en el barrio tal de Orocovi o de Vega Alta o de Aguadilla estaban sin luz por una avería. Todo el mundo estaba pendiente a los relevos de carga. En la medida que no ha habido los relevos de carga, en otras palabras, los apagones programados, vuelven a surgir las incompetencias, problemas, dilación, falta de comunicación de Luma. Así que, mire, pues repito, hay 4 historias en los periódicos de hoy, todas malas para el gobernador, para Luma, para la Autoridad de Energía Eléctrica, que ameritan un análisis. Y vuelvo y repito, esto no tiene ningún paralelo en tiempos recientes. El que diga que esto es lo mismo de antes no le está diciendo la verdad. Que la Autoridad de Energía Eléctrica se ha ido deteriorando a través de los años, claro que sí. Que aquí ocurrían apagones, claro que sí. Pero lo que estamos viendo en el último mes, que ya sabemos que es una combinación de del contrato de Luma, de la incompetencia de Luma y de la incompetencia de este gobierno en los pasados 5 años administrando la Autoridad de Energía Eléctrica. Miren la primera plana del periódico El Nuevo Día. Luma reconoce fallas en la facturación ante un alza en los reclamos de los consumidores que objetan incrementos sustanciales en sus cuentas. El consorcio que opera la red energética afirma que trabajan en mejorar su sistema de cobro. O sea, si algo nos faltaba a todas las ineficiencias y fallas de Luma, ahora es el tema de las quejas en la facturación. Y aquí está la nota, que es la nota principal del periódico El Nuevo Día, del día de hoy, donde se refleja, número uno, que el ombudsman, el procurador del ciudadano, ha recibido una cantidad significativa, más de 750 reclamos de ciudadanos entre junio y septiembre, en la mayoría por cobro en exceso. Claro, ¿saben qué? Ya el ombudsman no tiene jurisdicción sobre Luma porque Luma es una entidad privada. Y el ombudsman estaba y está para atender quejas de ciudadanos contra el propio gobierno. No obstante, el ombudsman, el exalcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, dice que ellos los están recibiendo, que lo que están haciendo es orientando a la ciudadanía de cuáles son los pasos que puede dar, pero no hay la más mínima duda que hay un aumento en las quejas. Lo mismo dice Tomás Torres Placa, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sabemos que hace unos días nos dijeron que Luma tenía un revolú y que no pudo facturar como 10 millones de dólares. Así que, señores y señores, ¿qué es esto? Otro problema. Al final de la historia, también se quejan. Hay un mecanismo para que usted reclame bajo Luma. Acuérdese que ya no están en manos del gobierno, pero a nadie le explica, a nadie le dicen cómo pueden reclamar. Dice, citando a el procurador del ciudadano, sostuvo que no se le ha dado promoción a los recursos que los ciudadanos tienen disponibles para impugnar la factura. Para corregir eso, contó, se reunió con la directora ejecutiva de la oficina para, hay una oficina que supuestamente se creó para protegernos a nosotros los ciudadanos, Jania Rivera, y tiene la intención de hacer lo mismo con el presidente del negociado de energía, Edison Avilés. También procura tener reuniones en la legislatura a los fines de impulsar enmiendas de ley que restituyan la jurisdicción del ombudsman sobre los asuntos energéticos, porque insistió, aunque Luma es privado, se paga con fondos públicos. ¿Y cuál es la reacción de Luma a todas estas quejas? Está al final de la historia. Luma expresó por escrito que, el mismo cuento, expresó por escrito que heredó una red eléctrica que necesita mejora y reparaciones, no solo en el sistema de transmisión y distribución, sino también en los procesos que afectan a los ciudadanos como servicio al cliente. Señores, para eso fue que los contrataron. Los contrataron porque la cosa estaba mala. ¿Y cuántas meses van a seguir repitiendo que las cosas estaban malas? Lo que pasa es que en este tema del problema de la facturación, las cosas están peor. Igual que en los apagones, igual que en la respuesta cuando hay averías. Sigue diciendo Luma. Luma continúa leyendo los contadores de los clientes y trabajando en el sistema de facturación. Luma está trabajando para mejorar la facturación, la medición y la infraestructura de la red que afecta la precisión de la facturación del cliente, dijo el consorcio, que no respondió directamente las quejas de sobrefacturación ni ofreció cifras de las querellas, si alguna, ante su consideración. En cambio, indicó que trabaja en el rediseño de la factura de luz para mejorar la transparencia y la facilidad de comprensión de la información. Van a ver que un elemento común de lo que está pasando con Luma es que no hablan, es que no explican, además de que el servicio es deficiente. Ahí tienen la primera historia. Historia de primera plana del periódico El Nuevo Día sobre los problemas de Luma con la facturación. Pero eso no es todo. Le dije que hay cuatro historias diferentes. Hay cuatro historias en El Nuevo Día y muchas de ellas que se repiten en los otros periódicos sobre la crisis energética. Ayer, los alcaldes del PNP, los alcaldes populares, llevan alzando la voz de alerta. El presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, puso el grito en el cielo y convocó unas protestas en su municipio. Tuvo durante el fin de semana más de 10.000 abonados sin energía eléctrica. Bueno, pues ayer los alcaldes del PNP fueron a la fortaleza a reunirse con el gobernador, a reunirse con Josué Colón y a reunirse con representantes de Luma. Siempre me está curioso por qué no llevaron a todos los alcaldes, solamente llevaron a los del PNP, pero nada, esto lo hace hasta más noticioso. Estos son los del partido de él. Dice esta nota de Gloria Ruiz Quilan en la página 10 del Nuevo Día. Los alcaldes afiliados al PNP llevaron ayer hasta la fortaleza sus quejas, malestar e inconformidad con el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma y reclamaron al gobernador Pedro Pierluisi respuestas concretas y no sueños. ¡Wow! Básicamente le están diciendo el entre líneas, las letras pequeñas. De eso que le dijeron al gobernador, ya no le creemos. De 37 alcaldes PNP fueron 30. Que eso es una asistencia bien alta. ¿Y saben lo que le dijeron? Le advirtieron del costo político que tiene para el PNP y para Pedro Pierluisi esta crisis. Ahorita en una estación de radio, la alcaldesa PNP de Vega Alta básicamente dijo que esto le puede costar las elecciones ya al PNP. Ayer en mi intervención en Tele 11, en las noticias, yo dije que la crisis energética en este momento se está convirtiendo para Pedro Pierluisi lo que fue la Ley 7 para Luis Fortuño, que lo marcó para el resto del cuatrenio. Son los alcaldes del PNP los que están advirtiendo lo que les decía. Ya la queja no es el relevo de carga. La queja es las averías que no responden, que no saben con quién comunicarse y que tuvieron que reclamarle al gobernador. Ah, la noticia dice, voy a leer porque son fuentes en esta nota de Gloria Ruiz Quilan. El Nuevo Día supo por fuentes que participaron en el encuentro que Pierluisi escuchó las quejas, pero dejó saber que el consorcio llegó para quedarse y que por ende no se cancelará su contrato que comenzó en junio. En otra palabra, Pierluisi sigue siendo el principal defensor de Luma en este momento. El presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Guaynabo, obviamente alcalde PNP, Ángel Pérez, le dijo al Nuevo Día que se comprometieron con los que Luma se comprometió en designar directores regionales de Luma que respondan a las querellas presentadas por los ayuntamientos. Mire, la nueva estrategia de Luma es que si usted no se queja por internet o por teléfono, pues no hay querella y ellos no hacen nada. Y eso no era así antes. Antes usted ponía un tweet y se lo dirigía a la Autoridad de Energía Eléctrica y ellos tomaban eso como una querella. Y tengo que admitirle que muchas veces le contestaban. Ah, no, si no hay querella. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay personas mayores de edad, que hay personas que no saben cómo atender estos temas. Y muchas veces el alcalde es el que responde. Y eso no hay nada malo, eso no es politiquería. El alcalde popular o PNP llamaba a la Autoridad de Energía Eléctrica y le decía, mira, tengo el barrio tal sin luz. Se cayó un poste, explotó un transformador y eso equivalía a una querella. Ah, no, Luma dice que no. Bueno, pues aparentemente del encuentro de ayer van a cambiar eso. En el encuentro se discutió además, según fuentes, la disponibilidad de celadores en Luma Energy para atender la transmisión y distribución del sistema energético. O sea, todavía no hay celadores suficientes. Allí, mire, se ha quejado el alcalde de Guaynabo, PNP, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, el alcalde de Orocovi, José Colón Berlingeri, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, la alcaldesa de Vega Alta, se ha quejado, la alcaldesa de Vega Alta llegó a decir cínicamente ayer que lo que le faltaba era llamar a Biden, al presidente Biden, para que resolviera el problema. Y obviamente los alcaldes afiliados a la Asociación de Alcaldes y al Partido Popular Democrático también han estado señalando sus quejas. Así que, pero esto no termina. Las quejas contra Luma son por todos lados. Ayer, representantes de los principales sectores privados en Puerto Rico, encabezados por la Asociación de Industriales, pero con la participación de la Cámara de Comercio, del Centro de Unido de Detallistas y del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, hicieron una conferencia de prensa quejándose de otra cosa de Luma. Esta tengo que reconocer que la primera vez que yo escuché esto fue en el programa de Mili Méndez por Radio Isla a las 10 de la mañana, donde Luma le está exigiendo a los contratistas en Puerto Rico que quieran participar de proyectos de energía contratados por Luma, les está exigiendo que para tú llevarte una subasta o un contrato con Luma, tienes que tener un, que es la unión con la que ellos hacen negocio allá en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es cualquier contratista en Puerto Rico y quiere llevarse un contrato para tirar redes eléctricas o lo que sea en Puerto Rico, Luma le está diciendo con quién usted tiene, quiénes son los, con qué unión. Primero, le está obligando que tenga una unión. Y en segundo lugar, le está diciendo cuál es la unión. Yo voy a decir lo siguiente. Número uno, yo creo que los trabajadores deben estar sindicalizados al máximo posible. Si Luma simplemente hubiera dicho, yo solamente voy a contratar contratistas que tengan trabajadores unionados, ¿saben qué? Yo lo estaría aplaudiendo. Pero eso no es lo que ha dicho. Ha dicho, yo solamente voy a contratar contratistas que tengan un acuerdo con esta unión en específico. La nota de Joana Isabel González, que está en la página y también está en el periódico el Vocero, Industriales se oponen al sistema de contratación de Luma. La nota de Joana Isabel González en la página 37 del Nuevo Día dice, la Asociación de Industriales instó ayer al negociado de energía de Puerto Rico y al gobierno a detener a Luma en su intento de imponer la sindicalización mandatoria y unilateral de los obreros a las empresas que interesan hacer negocios con el operador. Esto una vez Luma estableció como condición a las empresas interesadas en hacer negocios con el consorcio que reconozcan a la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos como el único sindicato al que podrían afiliarse sus trabajadores. Nuevamente, le dije que es la constante. El Nuevo Día solicitó una reacción a Luma a raíz de las declaraciones de los empresarios, pero al cierre de la edición no se había recibido respuesta. Bueno, un comentario sobre esta noticia. Ya les dije, yo honestamente creo que los trabajadores tenemos que incentivar que estén protegidos por una unión. Ahora yo le voy a decir al sector privado que se está quejando y a mucha gente que se quejaba. ¿No nos decían que el problema de la autoridad era la UTIER y que los trabajadores de la autoridad ganaban demasiado? Ahora hemos descubierto que no ganaban tanto nada y que hubo mucha fuga de talento en Puerto Rico, precisamente porque los salarios que se pagaban en la autoridad no eran comparables. Eso lo descubrimos cuando vinieron los celadores, cuando María. Y descubrimos que les pagaban el doble y el triple de los que le pagaban a la UTIER. Entonces, una de las razones, aunque no lo decían, para traer a Luma y privatizar, era precisamente salir de la unión. Aunque nunca lo dijeron así, sabemos que esa es la verdad. Entonces, ese mismo gobierno que explícita o explícitamente decía hay que privatizar para salir de la unión, porque la unión dice que nos cobra muy caro. Ese mismo gobierno, el de Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, ahora está permitiendo que Luma nos imponga una unión que cobran mucho más caro. ¿Saben qué? Ojalá, muy bueno. Pero yo lo que, por eso le digo, si ellos dijeran, nosotros solamente vamos a contratar con empresas que tengan una unión y que le paguen a sus empleados por lo menos 15 pesos la hora, yo estaría aplaudiéndolo. Yo estaría aplaudiéndolo, pero eso no es lo que están haciendo. Entonces, el problema con esto es que al final del camino lo que va a hacer es que va a descalificar a un montón de empresas puertorriqueñas con la excusa de que no han contratado esa unión para que vengan a llevarse los contratos multimillonarios que van a llegar con fondos federales para que vengan a llevárselo compañías basadas en los Estados Unidos y probablemente empresas vinculadas a la propia Luma Energy. Tercera historia en los periódicos de hoy. Primero, problemas con la facturación. Segundo lugar, los alcaldes advirtiéndole que esto le va a costar las elecciones, los alcaldes del PNP. En tercer lugar, los industriales y el sector privado quejándose. Y miren la historia de primera plana del periódico Primera Hora de hoy. Sector médico levanta bandera, crítico el vaivén de luz en los hospitales. Profesionales de la salud exponen cómo los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje afectan los servicios en salas, clínicas y laboratorios, poniendo en riesgo el bienestar de los pacientes. Yo los otros días lo comenté por Twitter, yo tenía una cita médica rutinaria en la torre médica del auxilio mutuo y cuando llegué no había luz, por lo menos el doctor me pudo atender, pero en un momento me dijo, si no llega la luz voy a tener que suspender, y además podía atender con unas limitaciones, porque tenía una pequeña batería que le mantenía algunos de los equipos que necesitaba, pero me dijo, si no vuelve la luz pronto, te voy a tener que cancelar todas mis visitas. Ahí está la historia del periódico Primera Hora. Agoniza el sector de salud por los apagones. Así que, señoras y señores, esto no se detiene por ningún lado. La crisis energética, que es la combinación de la mala administración de este, bueno, ok, vamos a ser sinceros, la acumulación por año, tampoco lo voy a negar, del deterioro. Pero el deterioro en los últimos 5 años no tiene paralelismo. Hoy invertimos la mitad de lo que invertíamos en mantenimiento hace 9 años atrás, en mantenimiento de las plantas de generación. El contrato de Luma está mal diseñado, mal escrito, no le da garras al gobierno de Puerto Rico para protegernos. La crisis energética es el equivalente de lo que fue la ley 7 para Luis Fortuño. Y si Pedro Pierluisi no resuelve esto en los próximos 2 meses, lo va a marcar para el resto del cuatrenio. Esto es un chiste, es un hazme reír. Es el segmento de mayor risa en los programas de Raymond Arrieta. Las burlas cínicas a Luma. Y Pedro Pierluisi da la sensación de que no ha internalizado la gravedad en la que está. Hoy miércoles, hay vista en el Congreso, en la comisión de Raúl Grijalva, precisamente sobre el tema de Luma y de energía eléctrica. Se supone que vaya Luma. De la autoridad no va a ir Josué Colón, va a ir el presidente de la Junta, Gil Enseñat. Veremos a ver qué dice Luma. Y como dije ayer, ¿qué pasará si Grijalva y la comisión le exigen a Luma que entregue la misma información que le ha estado pidiendo Luis Raúl Torres y la Cámara de Representantes y que Luma se ha negado? Veremos a ver cómo corre la vista hoy en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Y repito lo que he dicho antes, el Tribunal Supremo debe de acabar de decirle a Luma que tiene que entregarle la información a la Cámara de Representantes, información que se ha negado a entregar. Me tomó todo el primer segmento, pero es que este sigue siendo el problema principal del país en este momento. Cuando regresemos luego de la pausa, el otro tema importante, a votación hoy la legislación del plan de ajuste con enmiendas. Vamos a ver cuáles son las enmiendas que se supone que el Senado presente hoy, y el embeleco de los cabilderos estadistas sigue dándole problemas y dolores de cabeza al PNP. Contundente evidencia que el edificio allá en Rincón, el de la controversia de la piscina, se construyó bajo el gobierno de Pedro Rosselló de forma ilegal. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana y continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook Live, en mi canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, en mi cuenta de Twitter arroba Aníbal Acevedo. No sé si ya estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Nos informaron la gente de Liberty que habían tenido hoy problemas con la conexión, que van a tratar de resolver. A los que me están viendo por las redes sociales, como todos los días, les invito a que compartan, a que le den share a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver. Les recuerdo que mañana voy a estar en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, transmitiendo desde allá. Voy a tener unos invitados. Estoy tratando de tener al grupo de los tres representantes que representan la ciudad de Ponce en la Cámara de Representantes. Ya confirmé uno de ellos. Espero poder conversar con los otros dos en la mañana de hoy. Y hoy voy para el Pachín Vicens, ¿sí?, a bailar en la Casa del Trompo. Voy al juego de Quebradilla versus Ponce. Estaré allí sentado al lado del alcalde de Ponce, pero voy a irle a gritar a favor a mis piratas de Quebradilla. Saludos a los fanáticos de los Cangrejeros de Santurce, que ayer le dieron el placer a Humacao de ganar su segundo juego en toda la temporada. No fue algo muy honroso para los Cangrejeros de Santurce. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir en esta segunda parte del programa. Ayer se suponía que se llevara a votación la legislación para el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, quedó pospuesto para el día de hoy. La información que se tiene es que ahí está la historia del periódico El Nuevo Día. Dejan en pausa el plan de ajuste. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. Última versión senatorial sobre proyecto de deuda. La información que yo tengo es que en el Senado estaban trabajando enmiendas al lenguaje para hacerlo más fuerte en unas áreas, y que ese trabajo de redacción, que es un trabajo técnico complicado, tomó tiempo y que no estuvieron listos para llevarlo a votación ayer. Vamos a ver primero cuáles son las enmiendas que aparentemente el Senado va a introducir en el proyecto hoy. Esto es tomado de esta nota del periódico El Nuevo Día. Yo no he visto las enmiendas, pero me parece que es importante conocer lo que se propone hacer el Senado de Puerto Rico. Según el presidente del Senado, alguno de los cambios en la medida es que se incluyó un lenguaje para detener los recortes en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico que están contemplados en su plan fiscal. Cita textual. Se trata de una asignación fija de $500 millones por un periodo de 5 años, congelando los recortes programados. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos en esta legislación se está protegiendo, igual que se está en la Cámara protegieron a los municipios, se está protegiendo a la universidad, porque 500 millones anuales es un aumento a lo que ha querido asignar la Junta de Control Fiscal, y además detiene los recortes adicionales. También crea un fondo fiduciario de becas para la UPR. Se incluye el lenguaje prohibiendo el recorte propuesto en el plan fiscal de 50% correspondiente a la aportación del plan a los empleados públicos a su plan médico. Lo comenté ayer, que la Junta quería cortar la aportación que hace el gobierno al plan médico. La legislación se va a enmendar para prohibir eso. Se consigna la liberación de $62 millones para reciclaje y recogido de basura en los municipios. Se crea un fondo especial para combatir la pobreza y se crea un fondo de inversión de desarrollo económico valorado en $300 millones a ser repartido en 5 años. Muchas de estas cosas van a requerir más detalle. Dato importante, la Junta hasta este momento no ha dicho nada, ni sobre las enmiendas que hizo la Cámara de Representantes, ni ha dicho nada sobre las enmiendas que está proponiendo el Senado. Sigo leyendo de las enmiendas que va a proponer. Esta es la nota del Nuevo Día. También incluyeron un lenguaje que abriría la puerta a que el gobierno, luego del 10º año de pago de la deuda nueva, pueda refinanciar la misma o adelantar pagos para saldarla. Además, asignarían $1 millón para que una entidad que no ha sido identificada realice un estudio sobre la habilidad de establecer en Puerto Rico un plan de salud universal. El presidente de la Cámara, del presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, anticipó temprano a periodistas que se incluirían múltiples enmiendas dirigidas a neutralizar los recortes dispuestos en el plan fiscal a la UPR y a crear un fondo especial de inversión para pequeñas y medianas empresas. Sigue diciendo la nota del Nuevo Día, me estoy tomando tiempo porque me parece importante conocer cuáles son las enmiendas. Igualmente, se incluiría lenguaje adicional para supuestamente garantizar que el fin primordial de la medida, que básicamente es autorizar el intercambio de nuevos bonos, solo se lograría si la Junta enmienda el 7º plan fiscal y desiste de su intención de recortar las pensiones de los empleados públicos. Zaragoza proclamó horas antes, esto es ayer, que la legislatura tenía el sartén agarrado por la mano y que finalmente en esa realidad defenderían las propuestas del Senado. Dice Zaragoza: la lógica es que lo que está pasando está ante la consideración de la jueza Taylor Swain es el plan de ajuste de deuda. Para que ese plan sea operacionalice, hay que emitir deuda. Y estamos diciendo que estamos autorizando la emisión de deuda siempre y cuando se cumplan con unas condiciones. Preguntando si las enmiendas en el proyecto podrían provocar que se ponga en riesgo la negociación, Zaragoza argumentó: en las negociaciones uno se las tiene que jugar así. Desde el principio sabíamos que nosotros teníamos el sartén agarrado por la mano y ese sartén no lo vamos a soltar así de fácil. Como en toda negociación, uno aprieta asumiendo ciertos riesgos y haciendo una lectura de quién está al otro lado de la mesa. Hay el riesgo de que se tranque el bolo, pero si se tranca, no es que la jueza desestimará el caso. Tal vez nos tardemos más y sigamos negociando. Es como toda negociación, no puedes ir con el miedo y tienes que jugártela. Bueno, como les dije, la información que tengo es que no se llevó a votación ayer porque muchas de estas enmiendas se estaban redactando. Y la información que tengo es que el lenguaje que se va a poner no es que aspiramos, que queremos, que le pedimos. No, no, no. Es decir, para poder llevar a cabo el plan de ajuste de deuda y emitir los bonos, es cambiar unos bonos por otros bonos. No es deuda nueva. Y ahorita voy a explicar en cuanto a la deuda lo que uno más o menos hasta ahora entiende. Para que se puedan emitir esos bonos, la Junta tiene que cambiar el plan de ajuste de deuda y reconocer lo siguiente. Número uno, que no hay recortes a la UPR. Número dos, que se les restituyen y se les garanticen 500 millones a la UPR. Número dos, que no hay recortes a las pensiones, cero recortes a las pensiones. Número tres, que se les restituyen unos dineros a los municipios. Número cuatro, que no se va a recortar la aportación del gobierno a los planes médicos de los actuales empleados públicos y otras condiciones más que están mencionados en la legislación. Si no se cumple con eso, pues entonces la ley no puede entrar en vigor y no se pueden emitir los bonos, que es lo más que le interesa a la Junta de Control Fiscal. Le dije ayer, lo dije anteayer, por primera vez, y esto es porque la Asamblea Legislativa, controlada por el Partido Popular, ha asumido el liderato, por primera vez se le están poniendo condiciones a la Junta y en cierta medida tienen a la Junta contra la pared. La Junta no ha querido hablar. Ok, ¿cuál es una de mis preocupaciones? Y la he conversado con líderes legislativos. Bueno, una de mis preocupaciones es que como la Junta tiene un superpoder de veto, la Junta vaya ante la jueza Taylor Swain y le diga a la jueza, como ha hecho en otros casos, bueno, jueza, esa ley tiene, me estoy inventando, tiene 50 artículos. De esos 50 artículos, 45 artículos cumplen con el plan fiscal. Y como cumplen con el plan fiscal, nosotros en la Junta no tenemos problema que lo pongan en vigor. Y entre esos está el de autorizar los nuevos bonos. Ah, pero estos 5 artículos, el que tiene que ver con las pensiones, el que tiene que ver con la UPR, el que tiene que ver con los municipios, el que tiene que ver con los planes médicos. Ah, esos 5 artículos van en contra del plan fiscal, por ende, no se pueden poner en vigor. Como yo no confío en la Junta, y hasta el día de hoy la Junta no ha abierto la boca, pues yo creo que ese es un riesgo que está ahí. Pero yo les tengo la solución al liderato legislativo, eso es bien sencillo, y al gobernador. Y lo deben decir ya. Si la ley se aprueba, el gobernador la firma. Y la Junta no enmienda el plan fiscal y no enmienda el plan de ajuste de deuda para cumplir con las condiciones que está poniendo la Asamblea Legislativa, pues se deroga esta ley inmediatamente y no hay emisión de bono. Porque ya la jueza aceptó y la Junta aceptó y los bonistas han dicho en privado que si no hay legislación que autorice los bonos, se cae la transacción. Así que esto es bien sencillo. Pueden aprobar la ley hoy, la puede firmar Pierluisi mañana. Y si la semana que viene la Junta va ante la jueza a decirle que va a insistir en los recortes a la YUPI, que va a insistir en los recortes a las pensiones, que va a insistir en los recortes a los municipios, que va a insistir en el recorte a los planes médicos, pues al otro día se deroga la ley y no hay emisión de bono. Así que la expresión de Zaragoza de que tienen el sartén agarrado por el mango es la correcta. Y quiero aquí hacer una comparable. Aquí se aprobó el plan de ajuste de deuda de COFINA por Johnny Méndez y Tomás Rivera Chá sin cambiarle una coma, sin leer el proyecto de ley. Aquí la Asamblea Legislativa está ejerciendo sus poderes. Ah, repito, se está protegiendo las pensiones. Estas son las cosas que nos quejábamos y que todo el mundo estaba pidiendo, que se protegieran las pensiones, que se protegiera la universidad. Esas eran las dos principales peticiones. Los alcaldes pedían que se protegieran los municipios. Yo mismo no estaba consciente hasta los otros días que la Junta quería cortar la aportación del gobierno a los planes médicos de los empleados públicos, lo que me parece una cosa absurda. Eso es bajarle el sueldo a todos los empleados públicos o dejarlos sin plan médico. Si se quedan sin plan médico, acaban en la tarjeta de salud. Todo eso se está incluyendo. No confiamos en la Junta. Bueno, pues si no confiamos en la Junta, le derogamos la ley y se quedan sin emisión de bono. ¿Cuál es la preocupación genuina? La preocupación genuina es si a pesar de todo esto le estamos pagando a los bonistas más de lo que podíamos o debíamos pagarle. Y esa es una preocupación legítima. Pero primero que nada, hay un recorte en el tamaño de la deuda. Lo hay. Que pudo haber sido mayor o puede ser mayor, es posible. Yo hubiera preferido que hubiera sido mayor. Ahora, yo quiero que entendamos cómo llegamos al día de hoy, octubre del 2021. En primer lugar, ¿cuál es el problema que tenemos? El diseño de Promesa. Que Promesa no le da ningún rol al gobierno de Puerto Rico y mucho menos a la legislatura en la negociación. Sí, al final le da un rol en la aprobación de legislación. Pero en la negociación, la legislatura no participó. Promesa no le da ninguna participación a la legislatura, ni tan siquiera en la aprobación del plan fiscal. Ese es el primer problema, el diseño de Promesa. Por eso me opuse. Contrario a otro. El segundo problema que tenemos hoy heredado es que el gobierno de Ricardo Rosselló derogó la Comisión de Auditoría de la Deuda y se negó a auditar la deuda. Estaríamos en una situación muy diferente Si en el 2017 se le hubiera permitido a aquella comisión creada por ley bajo el gobierno de Alejandro García Padilla y que ya había hecho unos primeros informes preliminares, y al día de hoy tendríamos una verdadera auditoría de la deuda. Pero no la tenemos por culpa del gobierno de Ricardo Rosselló y de la legislatura de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Y ustedes dirán, ah, pero vamos a pagar las consecuencias. Bueno, señores, esa es la democracia. El pueblo votó en el 2016 por Ricardo Rosselló, gobernador, por Johnny Méndez, presidente de la Cámara, y por Tomás Rivera Chat, presidente del Senado. El tercer problema que tenemos heredado hoy es que el primer plan fiscal que aprobó la Junta fue bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, y ese plan fiscal que celebró Johnny Méndez, Tomás Rivera Chat en el Jardín Audido de la Fortaleza incluía el recorte para la Yupi, el recorte en las pensiones y el recorte a los municipios. Por ende, hoy estamos en una coyuntura con todo eso heredado y en gran medida, pues la Asamblea Legislativa, bajo el control del Partido Popular en este momento, ha decidido poner sus cañones en proteger la Yupi, proteger las pensiones, proteger los municipios y proteger el plan médico de los empleados públicos. Yo les soy honesto, yo también tengo mis dudas. Yo también tengo mis dudas si le estamos pagando demasiado a los bonistas. Pero ¿cuál es la alternativa? Aquí hay riesgo en los dos lados. Romper ahora todo y decirle a la jueza no hay acuerdo de nada es extender la vida de la Junta, sabe Dios por cuántos años más. Porque ya la Junta, a espaldas de nosotros, pero con los poderes que le daba promesa, llegó a unos compromisos. Así que es una coyuntura extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Pero yo tengo que decir que por lo menos, si se aprueba ese proyecto con esas enmiendas, estamos en una mejor posición que la que estábamos hace dos meses atrás. Y si estamos en una mejor posición, mejor, no estoy diciendo que es la que quisiéramos estar, no es por las gestiones del gobernador Pedro Pierluisi, es por las gestiones e iniciativas que ha tomado la Asamblea Legislativa. Le decía que podemos derogar esta ley si se aprueba mañana, igual que le hicimos a la Junta con el plan B que tenía. ¿Se recuerdan? La Junta le dijo a la jueza Taylor Swain, ah, si no hay legislación, yo puedo emitir los bonos al amparo de una ley de 1942-1944. ¿Y qué hizo Rafael Tatito Hernández? Presentó un proyecto de ley derogando esa ley. Y como ahora no hay la ley de 1944, no pueden emitir los bonos. Bueno, pues si esta ley se aprueba hoy y la firma Pierluisi mañana y la Junta insiste en los recortes, pues le derogamos la ley y se quedan sin el poder de hacer las emisiones de bonos. Vamos a ver lo que sucede hoy. Evidentemente, este es un tema extremadamente importante para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, en otros temas, ciertamente menos importantes, pero noticiosos en el día de hoy, señoras y señores, el embeleco este, la palabra embeleco yo la usé en este podcast desde enero, pero ya Elizabeth Torres la ha elevado y la ha bautizado oficialmente, la ley de los cabilderos, como un embeleco. Hoy hay varias noticias que son todas malas noticias. Malas noticias. La legislatura los va a interpelar. Melinda critica a Prafa, la oficina de Puerto Rico en Washington, y a Pierluisi. Y entonces el muchacho este, Lefranc Fortuño, el sobrino de Fortuño, se echó para atrás y no va a cobrar por el parking. Vamos a ver estas noticias porque la realidad es que es patético todo lo que está pasando con la delegación esta. Ayer la Cámara de Representantes, en una resolución del representante, que para mí, lo he dicho anteriormente, es uno de los jóvenes de mayor talento que ha llegado a la Asamblea Legislativa, uno de nuestros representantes del sector allá de la montaña, el representante Orlando Aponte, presentó y se aprobó una resolución para interpelar, para llevar a testificar ante el Pleno de la Cámara a los 6 delegados congresionales. Me parece una movida genial. Por ahí están diciendo que no se les puede interpelar porque ellos son funcionarios electos. Y he escuchado a gente decir eso. Mire, aquí me pongo el sombrero de profesor de separación de poderes y de derecho constitucional. Esto es un embeleco. Ellos no son electos a ningún cuerpo que goce de inmunidad o autonomía. Ellos no fueron electos a la Cámara de Representantes o al Senado. Obviamente, la Cámara de Representantes no puede interpelar a un senador. La Cámara de Representantes, en sus comisiones de ética, puede investigar a un representante. La Cámara de Representantes no puede interpelar al gobernador. Obviamente, la Cámara de Representantes de Puerto Rico no puede interpelar a un congresista. Pero estos señores no pertenecen a ningún cuerpo legislativo. Ni son miembros de la legislatura de Puerto Rico, ni son miembros del Congreso de los Estados Unidos. Esto es, como dijo Elizabeth, un embeleco. Son creados por ley, financiados con fondos públicos. Le tienen que rendir un informe al gobernador. Ningún legislador le rinde informes al gobernador. Así que yo estoy convencido que constitucionalmente se les puede interpelar. De la misma forma que le tienen que rendir un informe al gobernador, pues tienen que ir a la Cámara de Representantes y decir qué es lo que están haciendo con los fondos públicos que se les está pagando. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Pues yo desconozco. Yo desconozco, pero constitucionalmente yo no tengo la más mínima duda de que pueden ser interpelados. Esa es la historia del periódico El Vocero. Aquí tienen la primera plana de la edición digital del periódico Metro, a rendir cuentas ante la Cámara los delegados por la estadidad. Y aquí tienen la historia con la foto que se ha reproducido miles y miles y miles de veces. Cámara interpelará a los cabilderos de la estadidad. Miren, para que ustedes vean el escenario para el PNP. Los van a interpelar. Si ellos se niegan a ir a la Cámara, ¿qué va a pensar el país? Que quieren esconder, que no quieren decir lo que están haciendo. Ellos se van a negar a ir. La Cámara va a ir al tribunal. Y esto va a acabar en el Tribunal Supremo. ¿Qué quiere decir eso? Malas noticias para el PNP y para la estadidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto fue mal pensado. Lo que mal comienza, mal termina. Que alguien me diga a qué rama del gobierno pertenecen estos cabilderos. No son de la rama legislativa. No son de la rama de la jurisdicción federal. Pues señores, solamente hay tres ramas de gobierno. Pertenecen a la rama ejecutiva, aunque sean electos. Y son financiados con fondos públicos. Pero esto no termina. Ayer, Melinda presentó su informe con unos cuantos días tarde. ¿Y qué hace Melinda? Bueno, pues Melinda critica al gobierno de Pedro Pierluisi. Dice que no hay comunicación con la oficina de Puerto Rico en Washington. Es más, dice que la comunicación se ha deteriorado. Página 14 de la edición impresa del Nuevo Día, una nota de José Delgado. Romero insiste en la falta de apoyo de PRAFA. Melinda Romero considera que la falta de apoyo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico ha sido una espina para el trabajo de los delegados electos. Es más, dice, y además dice, criticó la falta de comunicación con PRAFA y de un canal propio de discusión con el gobernador. Cita textual, la comunicación con PRAFA ha continuado deteriorándose a tal grado que no tengo una relación de trabajo con la administración y casi no existe acceso al gobernador para discutir asuntos relevantes, indicó Melinda Romero en su informe. Aunque destacó que algunos trabajos los hacen en conjunto los seis delegados, sostuvo que hace sus gestiones de forma independiente y desarrolla su propia política pública. Dice que ha podido reunirse con 16 miembros del Congreso. Son 435. Y admite lo que les habíamos dicho, no pueden ni entrar a los edificios del Capitolio. Sostuvo que se les ha hecho más complicado el acceso a los miembros del Congreso debido a las restricciones impuestas por la emergencia del coronavirus. Para poder ir al Congreso, los delegados, como cualquier ciudadano, tienen que conseguir una cita en una oficina y que un empleado los vaya a buscar. Yo se lo he contado, he estado dos veces este año en Washington. Y si usted no está, tiene una cita previa, No era como antes, que tú podías ir, tocar a cualquier puerta y te recibían y tú le decías, mire, yo vengo de Puerto Rico y quiero dejarle este mensaje al congresista. No, el congresista no está. Pues hay alguien que me pueda escuchar, y le escuchaba a alguien o le dejaba una hoja suelta. Ahora no puedes ni entrar al edificio. Y para terminar con las noticias agradables para el gobierno, el delegado Lefrán Fortuño, el sobrino de Luis Fortuño, quien era asambleísta por el PNP en Guaynabo antes de conseguir este guiso de $90,000 al año, finalmente desistió de que le reembolsaran los $300 mensuales por el parking en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y también los $300 y pico por una cena en la cual él invitó a mujeres estadistas de Puerto Rico. Señoras y señores, esto es todo noticias malas. Todo es un ridículo para el Partido Nuevo Progresista y para el gobierno de Pedro Pierluisi, pero ellos insisten en mantener. Bueno, y finalmente por hoy le dije que había muchas cosas que analizar, esto ya contra reloj. El periódico El Nuevo Día, en un trabajo de investigación, revive el caso de la piscina y el edificio en Rincón, que fue objeto de controversias. ¿Se acuerdan que nos dijeron que el expediente original, Machargo, el secretario, nos dijo que el expediente original estaba desaparecido? ¡Mentira! ¡Lo estaban escondiendo! Yo sabía que el expediente no estaba desaparecido nada. Lo estaban escondiendo. Bueno, pues el expediente apareció y el periódico El Nuevo Día lo analiza en detalle en esta historia de su unidad de investigación, que le invito a que la busquen y a que la lean, porque de verdad, pues, es muy reveladora. Desde el 1997 se advirtió que el proyecto, como estaba diseñado, violaba las normas sobre la zona marítimo terrestre. Lo dijo el director de Agrimensura del Departamento de Recursos Naturales en ese momento. Y sin embargo, Daniel Pagán, quien era el secretario de Recursos Naturales bajo el gobierno de Pedro Rosselló, no le importó y lo autorizó. Pero qué curioso, Daniel Pagán era el secretario y adivinen quién era el subsecretario. Rafael Machargo. Y adivinen dónde está Daniel Pagán ahora mismo. Está de asesor de Machargo en el Departamento de Recursos Naturales. Como el director de Agrimensura en el 97 le dijo que lo que querían construir, lo que ahora fue la controversia, no protegía la zona marítimo terrestre. Utilizaron una delimitación certificada por un ingeniero de una compañía privada de 1987, de 11 años antes, para validar la construcción. Señoras y señores, esto es un escándalo de proporciones mayores. La historia es una historia larga, página 4, página 5 del periódico El Nuevo Día. El expediente que estaba dizque desaparecido, no estaba desaparecido. Machargo lo escondió. Y la pregunta que yo me hago, primero que nada, todos los que estuvieron en ese caso en el 97 están de vuelta dirigiendo directa o indirectamente el Departamento de Recursos Naturales. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Pedro Pierluisi sigue protegiendo a el secretario Machargo, que lo único que hace es estar de controversia en controversia en controversia? Me queda un minuto, continúa el tranque en Washington, aunque se dan algunas señales de que se pueda resolver. Hay varias noticias corriendo hoy. La Casa Blanca está anticipando lo que significaría en términos de la crisis económica y financiera si Estados Unidos no puede pagar sus deudas de aquí al 18 de octubre, por lo que les he dicho, porque hay que subir el tope del máximo de la deuda, pero los republicanos se niegan. Eso llevó ayer al presidente Biden a por primera vez decir que era posible levantar la regla esta del filibusterismo, que es la regla que obliga a que haya 60 votos en vez de 51, 60 votos en la Cámara de Representantes, en el Senado, para aprobar algo. Obviamente eso sería una medida drástica, eso sería una declaración de guerra entre demócratas y republicanos, y tampoco sabemos si los senadores demócratas moderados o conservadores lo harían. Y finalmente, ¿hay algún movimiento para reducir la agenda de Biden en términos de cuánto cuesta y ver si consiguen los votos para aprobarla? Pero señores, estamos a 6 de octubre y todavía hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en Washington, en la capital federal, con el riesgo de que se vayan a un impago de aquí al 18 de octubre y además una gran incertidumbre con qué va a pasar con la agenda social y legislativa de Biden, la que, como les he dicho antes, incluye importantes medidas para Puerto Rico, entre ellas el pareo para los fondos de Medicaid, que es fundamental para nosotros, y la posibilidad de un nuevo incentivo para atraer la inversión en manufactura en Puerto Rico. Son exactamente las 9:01 de la mañana. Con eso me despido a los amigos de Ponce. Nos vemos esta noche en el Pachín Vicens y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino allá en la ciudad señorial de Ponce. Que tengan un lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.